Bien, buenos días. Vamos a comer de la palabra y después comer unos tacos y vamos a entregar el tiempo al Señor. Padre, te damos gracias que hoy en la mañana, día y noche, nos recibes cuando nos humillamos y clamamos a ti. Y queremos empezar nuestro día bien. Y nuestro otoño e invierno bien aquí delante de ti. Y te damos gracias porque nos das el privilegio de tomar un tiempo para meditar sobre quién eres y descubrir tu carácter y disfrutarte y honrarte y exaltar tu nombre como debe de ser. Eres el único que merece nuestra atención. Eres el único que merece recibir gloria y queremos dártela hoy en la mañana. Y queremos expresar nuestra debilidad hoy en la mañana y con esa debilidad saber que tú eres fuerte y pedimos tu fuerza para poder entender tu palabra, disfrutarla y apropiarla y caminar más cerca de ti. Ayúdanos en este momento en el nombre de Cristo. Amén. Ok, estamos en Daniel 9 y vamos a tratar de cubrir unos principios más de la oración que veo en la vida de Daniel y vamos a ver versículos 4 al 19. Y entonces lo que vimos ayer al final es versículo 3, estoy en Daniel 9, versículo 3, que dice: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicia y ceniza. Y recuerden cuál fue el motivo que comenzó Daniel a orar, es que leyó el libro de Jeremías y entendió que eran 70 años. Pero esos 70 años no se iban a cumplir a menos que el pueblo de Dios se humillara y orara a él. ¿Qué se pone a hacer Daniel? Se pone a orar. Ahora, podríamos pensar que lo primero que va a decir es: oh Señor, se acabaron los 70 años. Pero no empieza así. Empieza de una manera que me sorprende y tiene que pegar. Entonces voy a leer versículos 4 hasta el 15, creo es 15, sí. Y es muy largo y tal vez me frene en unos lugares, pero quiero que sientan el peso de tantos versículos y cómo comienza Daniel a hablar con Dios. Lean conmigo 4. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor. Iba a seguir leyendo, pero tengo que decir algo. Dice, ay. Y dije, ¿a poco eso es una palabra? Y entonces estaba buscando en mi Biblia de hebreo y es una palabra, es anaj. Y anaj significa por favor, o te ruego, o te suplico, o bien traducido aquí, ay. Y eso, de inmediato ya sabes que esta oración no es mecánica, es real. Él está caminando con Dios y le duele, le interesa. ¿Qué le duele? ¿Qué le interesa? Vamos a seguir orando con él, leyendo su oración. Dice: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a todos los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros. Por ya pues, pídele que se acaben los 70 años. No, Él sigue. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Como pueden ver, Él no ha hecho ni una petición hasta ahorita. Ahora sí lo va a hacer en los versículos que sigue, pero esto nos instruye. No te atrevas, Cabe, a pedirle cualquier cosa a Dios hasta que te hayas arrepentido de tu pecado delante de Él. Tienes que confesar tu pecado a Dios en oración. Entonces, el principio, creo que estoy en principio 4 de la oración, es que quebrantamiento por mi pecado es la postura correcta y natural ante Dios. Ahora, hay por lo menos 3 pasajes claros en la Biblia que dicen que Dios no escucha nuestras peticiones si estamos en pecado. Salmo 66, versículo 18 dice: no tengo pecado o iniquidad escondido. Si no fuera así, no me escucharías. Algo así, perdón. Ok, bien, perdón. No quiero. Salmo 66, 18. Dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. También dice Santiago en capítulo 5, versículo 16, dice que las oraciones del justo logran mucho. Y el otro lado de esa moneda es que si tienes pecado, no logras nada en oración. Y hay otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3, y versículo creo es 7, donde dice que si no estás tratando a tu esposa correctamente, Dios no escucha tus peticiones. El punto de esos 3 pasajes es decir esto, que nuestras oraciones tienen que incluir quebrantamiento por nuestro pecado. Ahora, si tienes problemas en... Estás diciendo, ok, es un principio de orar. Entonces, cierras tus ojos y dices: Señor, sé que tengo que pedirte perdón, pero ¿de qué? Ok, entonces si ese es tu problema y, no, y es mi problema también. voy a tratar de ayudarnos a que ya no sea un problema entre nosotros. La razón por qué no estamos quebrantados es en parte porque estamos comparándonos con gente más quebrantada que nosotros. Y ese no es el estándar. El estándar es la vida de Cristo. Entonces, si tú empiezas a meditar sobre el contraste de tu vida y la vida de Jesucristo en los evangelios, vas a terminar quebrantado. Él es el estándar de justicia y no llegamos ni cerca. ¿Cómo voy a llegar delante de Dios confiado, diciendo, ay Señor, tengo tantas peticiones, como si yo llegara muy limpio y perfecto y justo en comparación a Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre y conozco su vida? Y su contraste a mi vida me hace sentir mugroso. Y debemos de ser personas que meditan sobre esto. Nos va a ayudar a ser quebrantados. Si eso todavía no te ayuda, te voy a dar las cuatro categorías de pecado. La primera es la que nos encanta y es la categoría de ignorancia o de accidental. ¿Okay? Pensamos que la mayoría de nuestros pecados son esas, que en base a las circunstancias, por ignorancia, híjole, la regué. Pero pues, en la Biblia, para pecados de ignorancia y accidente, todavía hay juicio. ¿Por qué? Porque indica algo de nosotros, indica que no fuimos cuidadosos y esa es nuestra culpa. Y las otras tres son el pecado de omisión, que es un pecado de omisión. Pues Jesús dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. En tu mente no levantes tu mano, ¿cuántos discípulos has hecho? Ese es un pecado de omisión. ¿Okay? Hay pecados de comisión, no cometerás adulterio. Si cometes adulterio, ese es un pecado de comisión. Y el último, la última categoría de pecado se llama el pecados de desafío, donde bien sabes lo que estás haciendo, que va en contra de la voluntad de Dios y vas a seguir haciéndolo. Ese es un pecado de desafío. Entonces, ahora, no vayas a malentenderme que debemos de estar latigándonos cada vez que estamos orando y todo el tiempo que estamos orando, casi como gente deprimida. No, porque si lees en Romanos, voy rápido ahí cuando llego, si te gano, voy a leerlo, Romanos capítulo 7, versículos 24 al 25 dicen, miserable de mí, es lo que yo estoy diciendo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente, en la misma frase, Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, debemos de vivir delante de Dios en oración, quebrantados, pero gozosos en Cristo Jesús, quien nos ha librado de este pecado. Entonces tenemos el problema y tenemos inmediatamente la solución a ese problema. Ahí debemos de estar constantemente. Pienso que la gente más madura en Cristo siempre tiene un aspecto de quebrantamiento, porque está caminando cerca de Dios. Y más cerca de Dios que caminas, más luz hay sobre ti. Más contraste hay entre tú y el Hijo de Dios. Más vergüenza sobre nuestro rostro hay. Daniel, entre todos los héroes de la Biblia, está hablando así él. Él es maduro en Cristo. Bueno, sí, es maduro en Dios en el Antiguo Testamento, pero esta es la vida de una persona madura, es que está quebrantada por quien es. Pero sabe a dónde recurrir, a Cristo. ¿Okay? No estoy hablando de estar deprimidos todo el tiempo. ¿Qué significa entonces estar constantemente quebrantado? Pues voy a darles algunas sugerencias. Uno, significa que no voy a vivir con orgullo. Porque si de veras discierno bien y tengo cordura en mi mente y entiendo quién soy, va a ser imposible ser orgulloso. Va a ser imposible presionar a los que están decaídos y luchando, porque entiendo la lucha. Entiendo que tan débil soy. Entiendo. Entonces no hay lugar para orgullo. Esa es una vida quebrantada. Una quebrantada significa que no vamos a tener demasiada autoconfianza. Personas con mucha autoconfianza no viven con cordura. No están discerniendo bien sus vidas. Significa que vamos a reconocer nuestras fallas y debilidades y nuestro carácter, y nos va a doler nuestro carácter. Eso es vivir quebrantados. Significa también que no nos vamos a comprometer con demasiado, porque reconocemos que tan débiles somos. Los que se comprometen con demasiado es orgullo, es yo puedo, cuando no es cierto. Vivir en como quebrantados significa que no dependemos de nuestra fuerza en la carne, sino del Espíritu y su fuerza. Finalmente, ¿qué es ser quebrantado? Significa que siempre estamos orando al anciano de días. Eso es ser quebrantado, porque sabes a dónde ir y vas ahí. ¿Okay? Bien, entonces debemos de aprender de Daniel que él dura un gran porcentaje de su oración quebrantado por su pecado delante de Dios. ¿Okay? La otra cosa que puedo observar dentro de este pasaje que acabamos de leer es que en medio de estar quebrantado, él está expresando diferentes aspectos de quién es Dios. Por ejemplo, si ves en versículo 4, dice, oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible. Está hablando del carácter de Dios. Y si vas a versículo 7, dice, tuya es la justicia. Y si brincas a versículo 14, lo repite, dice, por tanto el Señor ha estado guardando esta calamidad y ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo. Ahorita hablamos de por qué lo está haciendo, pero en versículo 9 también dice que Dios es compasivo y Dios es perdonador. Y finalmente veo en versículo 12 que él dice que es Dios es alguien que siempre cumple lo que dice. ¿Okay? Entonces, ¿qué está haciendo Daniel? Mientras él está pidiendo perdón delante de Dios, él está tomando tiempo para expresar delante de Dios y a Dios, me encanta quién eres. Te exalto por quién eres. Tomo tiempo para adorarlo, para admirarlo, y puedo decir que he pecado, porque ¿cuándo fue la última vez que en oración estaba arrodillado yo admirando al Señor? Vamos a tratar de hacerlo ahorita. Vamos a meditar sobre la justicia de Dios, ¿okay? Para, como ejercicio, para saber cuando nos vayamos de aquí y regreses y empieces a orar día y noche. Después de haber confesado tu pecado, toma tiempo para admirarlo. Esto es el quinto principio de orar. Toma tiempo para admirarlo. Vamos a admirar su justicia ahorita. ¿Qué significa que Dios es justo? Significa que no tiene favoritos. Significa que Dios no apapacha a nadie. Dios no se doblega ante el clamor de nadie. Dios no es sentimental. Dios no es manipulado por nuestras emociones. Y Dios siempre cumple lo que dice. Wow, Señor, eres grande y temible. Y eres justo. No eres sobornado. No eres manipulado. Todo lo que haces es recto, en gran contraste a mí. Exalto tu nombre por esto y temo quién eres también. Y entonces, un poquito más, si me aguantan, vamos a rápidamente leer Romanos. No tienes que ir ahí, pero cuando llegue voy a leer Romanos capítulo 8 y versículos 1 y 2, dice Pablo, por inspiración de Dios: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando de leyes universales. Y la primera ley de Dios es que la paga del pecado es muerte. ¿Alguien se escapa de eso? No. ¿Alguien puede pagarle a Dios para que no le suceda? No. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Es imposible que Él no rija con esta ley. Si tú has pecado y has pecado, la paga de lo que has hecho, de lo que eres, es muerte. Y Dios lo va a cumplir. No se mueve de ahí. A menos que provea otra ley. Y aquí te lo provee, dice la ley del Espíritu que da vida. Y por mucho de mi vida fue muy fácil entender que Dios no se mueve de la ley de la paga del pecado. Él es severo, Él es firme, Él no va a escuchar mi llanto, Él me va a juzgar. No hay movimiento en eso. Pero cuando se trata de que Dios me va a perdonar y de que me va a dar vida por el Espíritu, no lo veía tanto como una ley, sino como una condición. Te voy a ofrecer algo que no es así. Pero ¿cuántos años duré para entender la ferocidad de Dios al darme vida? Es ley. Yo estoy bajo una ley, es la ley del Espíritu. Es imposible que Dios no me dé vida eterna, porque es ley. Dios es justo. Y al mandar su Hijo, al morir en la cruz por mí, Él arregló, resolvió el problema de mi pecado. Y ahora es ley, porque yo confié en su Hijo, es ley. Tengo vida en su Espíritu y no se va a mover de ahí. ¿Okay? Es Dios temible y Dios que merece tu admiración. Bueno, eso es un poquito de cómo meditar sobre Dios, y debes de tomar el tiempo de estar delante de Él admirándolo, agradeciéndolo por quién es y por lo que ha hecho por nosotros. Bien, ahora sí llegamos a su petición. En versículos 16 en adelante dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora sí, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor a tu gente. Yo sé que no es lo que dice tu Biblia, pero tal vez no tomaste suficiente café y lo brincaste, porque dice: por amor a ti mismo, oh Señor. A ver, freno total. ¿Qué estás pidiendo, Daniel? ¿Estás pidiendo que se acaben los 70 años y que regrese Israel a su tierra o no? Por favor, cuando tú dices: oh Señor, regrésanos a la tierra, pero por tu nombre, por tu gloria. ¿Qué estás haciendo, Daniel? ¿Estás tratando de manipularlo? Todos sabemos cuál es tu motivación aquí. Tu motivación es regresar a Israel. ¿Por qué estás diciendo por ti mismo, oh Señor? Pues mi reacción inmediata es severa. severamente perdido estoy cuando yo reacciono así. ¿Quién ora así? Oh Señor, ayúdame en mi matrimonio para tu gloria. No, es ayúdame. Estoy incómodo. No me gusta mi matrimonio. Por favor, arréglalo. No suena nada como esto. Y entonces algo anda mal. Algo anda mal conmigo que yo reacciono así y hasta acuso a Daniel de ser insincero, falto de genuinidad, porque ni entiendo de dónde viene esto de orar para la gloria de Dios. ¿Qué sabe Daniel que no sé yo? Yo pensé que Dios estaba a mis órdenes. Yo pensé que pidan y se os dará. Ok, es una ecuación matemática. Dios, ayúdame. Y Dios responde y dice, ¿por qué? Ahora, yo sé hacer las preguntas, pero no exactamente sé cómo dar las respuestas. Y en esta especialmente. Entonces, acabo de descubrir, de destapar, como decimos en inglés, una lata llena de gusanos que se van a escapar. Entonces, esto para mí es un tema sumamente difícil entender. Entonces, solo voy a poder darles unos poquitos como un poquito de sabor en qué dirección ir con esto, porque tienes que tomarlo en serio. Tienes que leer esto y dejar que te afecte. Tienes que saber el contraste en cómo Daniel ora y cómo yo oro. Tenemos que entender esto y que Dios nos tenga misericordia. Es un principio muy difícil. Creo que es difícil por tres razones. Uno, porque yo pensé que Dios estaba a mis órdenes. Dos, porque pensé que la oración era para mi beneficio. Tres, porque pensé que la vida se trata de mí. Yo sé que suena horrible, pero es la verdad. Yo pensé que se trataba de mi comodidad. Yo pensé que se trataba de una vida más fácil para mí. Aparentemente estoy equivocado. Entonces, tengo que empezar a cambiar. Y hay dos cosas que me están ayudando a cambiar en oración cuando tengo esta frustración. Una pregunta que estoy haciendo es, ya te dije lo que me está molestando, ya te dije lo que me frustra, ya te dije lo que quiero ver. ¿Qué quieres tú? Eso es nuevo para mí. Siempre era qué quiero yo. Pero ¿quién soy yo para guiar esta vida? ¿Quién soy yo para planear el futuro? Nadie soy. Pero Dios sí. Me debe de interesar más qué quieres tú en esta situación. Y de repente algo bonito sucede en mi corazón. Se empieza a alinear mi voluntad con la de Dios. Oh, qué dulce es. De repente empiezo a pedir cosas que están en la voluntad de Dios. Y de repente empiezo a ver respuestas inmediatas a mis peticiones, porque ya no se trata de mí. ¿Qué puedo decir más de esto? Somos parte de un plan maestro mucho más grande de lo que tú puedes calcular o imaginar. Y tienes que tener, y suena muy mal como lo digo, pero no sé cómo más decirlo, tienes que tener paciencia con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el anciano de días que tiene el futuro en sus manos. Y no solo tiene el futuro en sus manos, pero te ama. Y su amor es tan feroz que nada, ni tu pecado, va a frenar el amor que Dios ofrece a tu vida. Dios te ama y está sumamente interesado en tus aflicciones, sumamente interesado. Y si siento que Él está diciendo, Paciencia, Cabe. Si solo pudieras ver lo que viene, estarías menos frustrado. Pero te he pedido varias veces en mi palabra, confía en mí. Merezco tu confianza, que yo sé lo que hago y tú no. Entonces, toma un paso para atrás y debes de ser menos frustrado, que recuerden, si tú dudas que si Dios de veras te ama por las aflicciones que estás pasando, recuerda que estabas en una fosa negra y te iban a sacar a cualquier momento y te iban a ejecutar. Y de repente escuchaste los pasos del carcelero que vino y dijiste, ahora sí se termina mi vida. Y abre la puerta y el carcelero dijo, sal de aquí, estás libre. ¿Libre por qué? Porque alguien pagó por ti. ¿Estoy libre? Sí. Estás libre. Por lo que hizo Cristo, el Hijo de Dios, por ti, estás libre. Nunca de aquí en adelante dudes que si los planes de Dios son buenos para ti o no. Él ya comprobó que la respuesta es siempre sí. Pero tienes que tener paciencia con Él. No como paciencia con tu hijo, es paciencia contigo mismo en no ser frustrado con los tiempos de Dios, sus maneras. Busca primero su reino y todo lo demás Él lo va a añadir después. Ok, ese es número 6. Nuestro primer interés al orar es la gloria de Dios. Que Dios les ayude a seguir masticándolo y hablen con Él de esto, especialmente cuando estén frustrados. La última que quiero ver es esta, no sé si les leí ya versículos, creo que no les he leído 18 en adelante. Dice, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. ¿Qué suena eso? Eso suena como el Evangelio. El Evangelio siempre ha sido cierto desde el principio. Nunca es por mis méritos que Dios me recibe. Es por su compasión, en base a la paga que Él hizo en la cruz. Punto final, no se trata de mis méritos. Y gracias a Dios por eso, más que me conozco día tras día. Y sigue, oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y la frase que quiero, con la que quiero terminar es esta de no tardes. ¿Por qué lo dice Daniel? Es porque siente que se ha tardado Dios. Y en Lucas lees lo mismo. En lo que vimos, creo ayer, en Lucas 18, versículo 7, dice que Dios no se tardará en responder. Y tú y yo decimos, qué versículo tan bonito, pero no aplica a mi vida porque se tarda en cada oración. Dios siempre se tarda. Entonces, si Dios dice, no me estoy tardando, y yo digo, siempre te has tardado, hay un problema ahí y tenemos que resolverlo. ¿Okay? Entonces, la primera cosa es que puedo decirles sobre que Dios no es tardado en responder a tus peticiones, es que al orar ya te escuchó. ¿Cuántas veces te han pedido tus hijos algo y tú has decidido cuánto tiempo va a ser antes que les des lo que piden por su propio bien? Es cada rato. Entonces, ¿por qué no doy esa flexibilidad a Dios? Entonces Dios está diciendo, ya me dijiste, Entonces, sé tranquilo, soy el anciano de días, nadie es más fuerte que yo. Y cuando sea tiempo perfecto y adecuado, según mi gran plan maestro, no puedes ni imaginar cómo lo voy a hacer, cómo voy a responder a tus peticiones, pero tú tienes que ser la criatura que eres. Confía en mí. Espérame. Espera sus tiempos perfectos. No te está ignorando. No te está castigando. No es que no supiste orar. Ay, soy tan tonto, ni sé, yo creo que ni sé orar. No. No. No es que pediste algo inútil. Es que Dios sabe cuándo y cómo. Es la razón. Y parece que tengo suficiente tiempo para mostrarles Job capítulo 42. Me gusta leer estos hombres inspirados por Dios, pero usando su personalidad y sus experiencias. Ellos están expresando las mismas frustraciones que yo, pero ellos están concluyendo como yo no he podido. Entonces necesito aprender de ellos. Job capítulo 42 versículos 1 al 3 dice: entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Okay. En esa frase se resuelve básicamente todo. Yo sé que tú puedes. Y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que yo no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y esto me ayuda a empezar a formar un fundamento teológico correcto en oración delante de Dios. Tengo que callar mi boca más. Cosas que nunca entendí. ¿Quién soy yo para darle el consejo a Dios que ahorita es el tiempo de que Él responda? No. Hay cosas mucho más maravillosas sucediendo porque Él es bueno y fuerte. Entonces tienes que soltar esta frustración en tus oraciones y hablar con Él, descansar en Él, refugiarte en Él. Entonces, a ver si puedo ayudar un poquito más con estas frustraciones. Con cuando pedimos cosas que nos duelen y nuestra aflicción es muy pesada, pensamos que ya no vamos a aguantar. Y esto me ayuda. ¿Cuántas veces he pedido que Cristo regrese? Muchísimas veces. Pero todavía tengo una hija que no ha confiado en Cristo. Si Dios responde a esa petición y regresa, mi hija va a juicio eterno. Ok, espérate, no, tú tienes los tiempos perfectos. Por favor, salva a mi hija antes de venir. ¿Y cuántos otros padres son como yo? Oh, de repente me doy cuenta que mis tiempos no son tan perfectísimos como yo pensaba. Tal vez hay otras cosas más importantes sucediendo y todavía incluye mi bien, pero requiere de mi paciencia. Ahí les va otra. Si Jesús, cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní y dijo al Señor, su Padre, dijo: Padre, por favor, quita de mí esta copa. Si Dios Padre hubiera dicho: ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, ya vente pues. ¿Sabes lo que sucede? Tú y yo vamos al infierno porque lo merecemos. No hay redención sin que Cristo vaya a la cruz. Entonces, el Padre no respondió a la petición de Jesús cuando ni cómo lo pidió. En Hebreos dice que Dios escuchó y respondió, pero la respuesta venía después, en la resurrección. Gracias a Dios que no respondió a su propia petición de no tomar esa copa, ¿Sí ven? Entonces hay cosas mucho más importantes que nuestros tiempos y el freno de nuestras aflicciones. Hay mucho más en juego y tenemos que descansar en el Dios que puede, quiere y nos ama. Bueno, con esto puedo terminar. No vemos todo, no podemos ver todo, no podemos calcular lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si Dios dice no a tu petición, es porque hay pura gloria involucrado en esto y un bien maravilloso para nosotros. Tenemos que dejarle a Dios la soberanía y hablarle de esto y entregarle nuestra sumisión a su soberanía y empezar a caminar con Él y descansar en Él en oración. Que Dios nos ayude. Sí, Padre, wow, me da tanta pena que tantos años he estado frustrado contigo. Otra vez cuando digo eso, Padre, es no está bien. ¿Qué vergüenza en mi rostro delante de ti estar diciéndote cómo hacer las cosas cuando yo ni veo mañana? Yo no controlo nada. Soy criatura y soy salvo por tu Hijo que me hace parte de tu familia, que puedo disfrutar de tu soberanía, no retarla. Ayúdanos, hemos pecado. Tenemos que aprender a venir a ti menos frustrados. Ayúdanos a caminar contigo y disfrutarte. Eres grande y temible y justo. Gracias por ser fiel a la ley del Espíritu de vida. Gracias que por eso podemos venir delante de ti confiados, humildes y bien agradecidos por tu obra. Quiero descansar y estar observando y esperando ese día cuando tú me muestres el cuadro que estás pintando y cómo los días oscuros son parte de esos colores que se incluyen para darte gran gloria, que tu nombre sea grandemente exaltado y que mi gran gozo sea solo verte glorificado. Que pueda yo aprender mi lugar, por favor, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.